Una organización defensora de los derechos humanos denunció que hay miles de presos políticos en Cuba por delito de opinión.
Una persona resultó muerta por un derrumbe de un edificio en Cuba.
Piden a la Asamblea Nacional de Cuba que flexibilice regulaciones para la producción de alimentos agrícolas.
Abogados cubanos denuncian violaciones de la ley por parte de la telefónica Etexas.
El Departamento del Tesoro extiende la fecha de vencimiento que permite a Citgo continuar operaciones en mercados comprometidos.
Comité del Congreso de los Estados Unidos analizó un proyecto de ley para prohibir una acción militar en Venezuela.
Estados Unidos ha revocado más de 340 visas de venezolanos.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Los equipos Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston jugarán en junio próximo en Londres, Inglaterra. Y ya casi todas las entradas están agotadas. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves el 14 de marzo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González,
Bruno Tokars
y este servidor Damaso Rodríguez. En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y José Antonio Évora. La producción de Héctor El Carrillo, edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias relacionadas a Cuba.
El derrumbe parcial de un edificio en el municipio habanero del Cerro dejó este jueves un fallecido y varias familias sin vivienda. El edificio se desplomó al amanecer sobre las 6 de la mañana, así lo confirmó a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró Páez.
Ese inmueble está ubicado donde hace intersección la avenida Cerro y la avenida Boyero. El inmueble se encontraba en peligro de derrumbe hacía muchísimo tiempo ya y ya se habían hecho algunos llamados. Allí vivían alrededor de 6 familias, de las cuales solamente se conoce que falleció una persona. Se conocía como Maceo el Carnicero. Según el delegado de la zona, Raúl, ya le habían pedido a las personas que residían el inmueble que se fueran a casa de algún otro familiar porque ya se sabía que el edificio estaba a punto de derrumbar. Ellos ya se encontraban en lista.
Los trabajadores de rescate aún buscaban entre los escombros para cerciorarse de que nadie quedó atrapado, dijo Turró Páez en un informe directo desde el lugar de los hechos.
Y una organización defensora de los derechos humanos denunció este jueves que en Cuba hay miles de presos políticos por delitos de opinión. Uno de sus coordinadores, Javier Larrondo, habló desde Madrid con nuestra colega Yolanda Huerga.
Un informe de la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, denunció que en la isla hay miles de presos políticos y cientos de conciencia que no han sido registrados como tales.
En Cuba no solamente están presentes los presos políticos de las organizaciones disidentes o las organizaciones civiles críticas, sino que hay muchísimos más, ¿no? Que hay miles de personas sufriendo prisión política sin que nadie siquiera lo sepa. Es decir, ni siquiera constan como presos políticos, constan como presos comunes.
Indicó Javier Larrondo, uno de los redactores del reporte que salió a la luz este jueves.
Que el siguiente paso a quedarte sin trabajo, que normalmente es el Estado el que decide que te quedas sin trabajo y te margina, el siguiente paso es meterte en predelictiva y a prisión. Nuestros activistas, cuando van detenidos a las jefaturas de policía, se encuentran allí con el mayor número de detenidos son de predelictiva. Es el delito que más se utiliza y se utiliza para controlar a cientos de miles de personas que son críticas con el sistema, que son, como ellos llaman, desafectos.
Cuban Prisoners Defenders asegura que sus investigaciones corroboran lo que otros informes han apuntado, que Cuba tiene la mayor población reclusa per cápita de todo el mundo. Con más de 950 presos cada 100.000 habitantes repartidos por todo el país en cientos de penales de diferente severidad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y abogados cubanos denuncian las violaciones de la ley en las que incurre Etexa, según ellos, bajo las órdenes de la policía política. Tomás Cardoso tiene la información.
Abogados cubanos denuncian las violaciones de contrato y además constitucionales en la que incurre Texas cuando interrumpe el servicio de sus clientes por órdenes de la policía política. Así lo expresa el letrado Alberto Méndez Castelló desde Puerto Padre en la provincia de Las Tunas.
Ellos cogieron y, como acostumbran a hacer, pues cortaron el teléfono mío y el de mi esposa. Cuando yo fui a quejarme a Texas, las personas que estaban en la oficina allí, pues sencillamente puso mi número en la computadora y milagrosamente el teléfono pues resucitó. El artículo 57 de la Constitución que está vigente ahora protege las comunicaciones, un derecho constitucional. El artículo 50 de la Constitución esta que han impuesto pues sencillamente los protege también. Y por si fuera poco, el artículo 289 del Código Penal sanciona a quien haga estas situaciones que están haciendo estos funcionarios de la policía política.
Y desde Guantánamo, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces informa que entre las violaciones se incluyen el corte del servicio telefónico y el acceso ilegal a sus correos electrónicos privados, lo que vulnera la ley y el contrato de servicio firmado con los clientes.
Las violaciones son numerosas. Hay un contrato de servicio donde Texas se compromete a garantizar la calidad del servicio a los clientes. Ningún estado tiene el derecho de penetrar ni de conocer, si no es por una orden judicial y debidamente fundamentada, las comunicaciones, porque forman parte de la vida privada de las personas.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A., en su portal de internet dice así, que tiene la misión de brindar servicios de telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de los clientes y la población. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Intelectuales cubanos piden en una carta que termine la injerencia cubana en Venezuela. Ivette Pacheco con un informe y los detalles.
Intelectuales cubanos que residen dentro y fuera de la isla exigen a través de una carta abierta al gobierno cubano que se abstenga de intervenir por cualquier medio en el conflicto político de Venezuela y retire a los numerosos cooperantes, tanto civiles como militares, que cumplen servicio en ese país. Uno de los promotores de la iniciativa, el escritor cubano Ernesto Hernández Busto, conversó al respecto con Radio Martí.
Tiene que no seguir interviniendo y sencillamente retirar su injerencia que ya lleva muchísimos años. Ahora, ¿quiénes firman esto? Bueno, personas de la comunidad intelectual, son más de 50 personas, hay nombres muy prestigiosos, muchas personas que valientemente estando en Cuba, activistas y artistas han firmado. Y la carta sigue abierta hasta la próxima semana que pensamos publicarla en medios de prensa españoles y latinoamericanos.
La misiva divulgada hasta el momento en las redes sociales insta a Cuba a que deje de exportar o azuzar conflictos en otros países bajo pretextos de la solidaridad ideológica. Precisamente una de las firmantes dentro de Cuba es la escritora y periodista independiente María Matienzo.
La gente no va por sentimientos de solidaridad que dice tener cuando se pone frente a las cámaras. La gente va por una necesidad económica.
María Matienzo afirmó a Radio Martí desde La Habana que firmar a favor de Venezuela es firmar también
a favor de nuestra democracia. Es increíble cómo la gente cree que si Venezuela cambia, Cuba irá para peor. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Sostenerlo solo porque puede estar en función de nuestro beneficio, me parece que supera los límites de egoísmo. Como alimentar la miseria humana de los gobernantes que tanto nos molestan a nosotros como pueblo.
Ivette Pacheco, Radio Martín.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al régimen comunista cubano la libertad de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Ella ha sido acusada de 3 delitos inventados, así dijo Almagro este jueves a través de la red social Twitter.
También aseveró que la dictadura de Cuba debe detener la persecución y poner en libertad a todas las personas encarceladas por no estar de acuerdo con el régimen. Los cubanos merecen vivir en libertad, dijo el titular de la OEA.
Y un grupo de al menos 13 cubanos están secuestrados en Reynosa, Estado mexicano de Tamaulipas, informaron familiares al diario Azteca El Universal.
De acuerdo con su versión, el domingo pasado, 4 cubanos que entraron al país por Chiapas llegaron a Reynosa por avión procedentes de Tapachula, fronteriza con Guatemala, donde obtuvieron un salvoconducto.
Según los familiares que no presentaron denuncia en Tamaulipas porque no confían en las autoridades, el grupo tomó un taxi para ir al cruce fronterizo, pero el conductor no los llevó a su destino y los entregó al crimen organizado.
Los migrantes fueron trasladados a una casa de seguridad, donde se encontraron con otros 9 cubanos también retenidos.
Según los parientes, los delincuentes exigen un rescate de $1,350.
Varios médicos cubanos que se encontraban en el Brasil y regresaron a Cuba han vuelto al país sudamericano, según afirma un galeno cubano que de un principio decidió no volver a la isla. Rafael Martínez Sixto informa.
Todos los que se quedaron y los que han podido volver confían en que Estados Unidos reinstaure el programa de parol para los profesionales de la salud cubanos.
Tenemos que seguir esperando si nos aprueban a nosotros el programa.
Porque del gobierno brasileño no esperan
realmente nada.
Y es que, según nos explica el doctor Joan Rodríguez Díaz, residente en el estado de Paraná, a los médicos cubanos que están allí en Brasil se les ha hecho imposible revalidar sus títulos.
Desde 2017 y la INEP, que es el sitio donde podíamos hacer los exámenes, no lanzan convocatorias nuevas.
A principios de abril habrá una convocatoria para ocupar plazas de médicos vacantes, pero ya saben que
seguimos excluidos nosotros los cubanos.
Y cuando buscan trabajo en otro oficio o profesión,
cuando llega la parte de decir somos cubanos y ellos caen que somos médicos, ya, adiós trabajo.
Según el doctor Rodríguez Díaz, son casi 2.500 los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil. Pero lo más interesante es que han regresado a Brasil varios de los que volvieron a Cuba.
Tuvieron que regresar para acá porque allí era insostenible la situación. Pudieron regresar porque todavía en aquella época el ministerio los estaba liberando rápido. Ya a partir de ahora, de principio de este mes, el ministerio cerró eso y ya no liberan, ya no pueden venir más.
Y al mismo tiempo que esperan porque se renueve el programa de parol,
hay varios familiares de nosotros que están haciendo las cartas dirigidas al presidente Trump, donde se le pide la reapertura del parol.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el juicio a la dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, quedó este jueves concluso para sentencia en el Tribunal Municipal de Santiago de Las Vegas, La Habana. La petición fiscal es de 5 años por los cargos de atentado, daños y desorden público.
Amarili Silveira, hija de Nieto Muñoz, dijo a Radio Martí que tras la vista fueron detenidas 2 activistas que testificaron por la defensa.
Ahí estuvo presente la seguridad de Estado, la policía, me llamaban Mariana, que son las del Mimín, en el cual mi mamá estuvo presente, estuvo Gladys Capote como testigo de parte de la defensa de mamá, y Micaela, que también estuvo testigo, que estaban el día de la detención aquella que se llevaron a mi mamá, ellas estaban también ese día, y por eso fueron testigos de parte de la defensa de mi mamá. Y personas que pusieron la seguridad de Estado ahí para testiguarnos, como defensa, ¿me entiende? Pero todo es mentira, todo es una obra de teatro. Ellos pusieron ahí a hablar una supuesta oficial, pusieron varias personas ahí que no tenían nada que ver con eso, ni siquiera estaban aquí el día de la detención aquella. El abogado defendió bastante bien a mi mamá y la fiscal dijo que el día 28 daban la sentencia como tal, la conclusión de todo. Ajá. Y luego, cuando salimos de ahí, rápidamente fueron para arriba a Micaela, de ella y de su hija. Se la llevaron brutalmente, a empujones para dentro de la patrulla, más de 5 o 6 Marianas, bastante empujándola y maltratándola. Luego la hija se alteró un poco, porque lógico, la jalaron a la hija por un lado, a la mamá para el otro, y a la hija también se la llevaron, le cayeron atrás a la muchacha, maltratándola. A la hija también se la llevaron. Y María José Falcón, no la dejaron llegar a juicio. Ahí antes de juicio se la detuvieron.
Escasez de productos, precios muy altos, necesidades constantes y desesperanza social son elementos relacionados con la vida del cubano de a pie, según entrevistas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. Luis Guardia informa.
Con referendo o sin referendo, el cubano a pie dice seguir padeciendo las mismas calamidades. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a varios de ellos en la región oriental del país.
Voy a referirme específicamente a los alimentos, sobre todo los mercados y cuenta propia tan alto.
El sueldo básico de uno no se gana. Ahora mismo yo gasté 60 pesos. ¿En qué se fue? Un fondo. Y soy un hombre que trabaja.
Según los entrevistados, la solución no se divisa. La escasez de productos se acentúa, los precios aumentan y las necesidades de la población son una constante sin resolver por el Estado partido. Los entrevistados dicen no confiar en una solución a mediano plazo y coinciden que ante la no existencia de suministros los precios aumentarán según la ley de oferta y demanda.
El problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, ¿no me entiendes? Cuando tú sobrevives, eso es una cosa, vivir es otra cosa. Vivir holgadamente donde tú puedas ahorrar, puedas comprarle el alimento, tus necesidades básicas. Y eso no existe realmente ni el referendo ni lo que lo vuelvan a inventar. Hasta que el ser humano, hasta que el cubano no tenga su posibilidad adquisitivo fuerte para poder sufragar sus gastos, sigue siendo una basura todo.
A 6 décadas de haber llegado al poder, el sistema impuesto en la isla comunista ha probado su inoperancia. La mayor de las Antillas es un estado improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello.
Mi criterio acerca de los precios es bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una muda de ropa también es cara.
E incluso para los cuentapropistas todo es por gusto, porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que de nada sirve de que ellos vendan a un precio módico cuando tienen que pagar más impuestos.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y a las 11:15 vamos a hacer un recorrido noticioso por los Estados Unidos.
Y precisamente en Estados Unidos, en Miami, se realizará un concierto para ampliar el aporte de la ayuda humanitaria para los venezolanos. La intención es reunir más insumos y financiar el envío de lo recaudado. Desde Miami, reporta José Pernalete.
El Parque Bayfront, en el centro de Miami, lugar de actividades artísticas multitudinarias en otras oportunidades como la fiesta de fin de año, será el escenario para el concierto Abajo Cadenas este 23 de marzo. La iniciativa, surgida en Estados Unidos, trata de reunir apoyo para quienes padecen la crisis de Venezuela.
La concentración más grande que se ha llevado en el sur de la Florida y yo diría en toda la Florida de venezolanos y personas que apoyan la causa de libertad de Venezuela.
Joe Carollo, comisionado de la ciudad de Miami, explicó que además de convertir en tendencia viral en las redes, el objetivo es reunir donativos humanitarios, además de recursos para cubrir los costos de insumos recaudados por diferentes organizaciones que destinan sus esfuerzos para asistir a los venezolanos con carencias. Los organizadores dicen que no pretenden emular el concierto realizado el pasado mes de febrero en Cúcuta. Se trata de una actividad entre 2 de la tarde y 7 de la noche que presentará artistas locales de Miami e integrantes de distintas diásporas.
Entrada gratuita y todas las donaciones que se reciban serán directamente entregadas y recibidas en persona por las fundaciones.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los Estados Unidos ha revocado más de 340 visas de venezolanos desde el lunes. Desde la Voz de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos ha revocado cientos de visas de venezolanos desde el lunes, casi un tercio de las cuales pertenecían a exdiplomáticos de Venezuela y sus familias, y está instando a los ciudadanos de Estados Unidos en Venezuela a abandonar el país, después de que Estados Unidos retirara temporalmente a sus diplomáticos de Venezuela, dijo este jueves el portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino. Desde este lunes, el 11 de marzo, hemos revocado 340 visas, 107 de las cuales incluyen visas de exdiplomáticos de Maduro y sus familias. Esta medida lleva el número total de visas revocadas a más de 600 desde finales de 2018 y consideramos revocar más. Estados Unidos ha estado intensificando las acciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro mientras trata de presionarlo para que renuncie. Continuaremos apoyando la democracia en Venezuela, al presidente interino, a la única institución democráticamente electa en el país, la Asamblea Nacional, y continuaremos nuestra política de aplicar sanciones y presión diplomática para presionar al gobierno ilegítimo del régimen, aseveró Robert Paladino, portavoz del Departamento de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió el jueves hoy la fecha de vencimiento de una licencia que permite a Citgo Petroleum Corporation que mantener las operaciones en el mercado en el que tenga compromisos a lo largo o de a largo plazo, pese a que es una unidad de la sancionada petrolera estatal venezolana PDVSA.
En otra noticia, el Senado de los Estados Unidos, con el apoyo de 12 republicanos y 47 demócratas, rechazó la declaración de emergencia que formuló el presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México.
Aunque los republicanos son mayoría en el Senado, la resolución de rechazo recibió 59 votos a favor y 41 en contra. Momentos después, el presidente Trump prometió vetar la medida.
Y a las 11:20 damos paso a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la costa norte de la Española se convierte en estacionario sobre el sur de las Bahamas y ha iniciado un proceso de disipación sobre las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de las provincias centrales cubanas. Para Cuba, esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. Mañana viernes tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales desde Matanzas hasta Las Tunas. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:21, aquí en Radio Martí, hacemos un recorrido por las noticias de Venezuela.
La crisis de abastecimiento de agua en Venezuela se agrava por día. Las decenas de personas cargando agua se han convertido en algo común. Amado Gil preparó un resumen con testimonios de los damnificados y la solución que plantea Nicolás Maduro.
Latas, cubos, tanques, cualquier cosa que sirva para almacenar agua, se han convertido en elementos esenciales de muchos venezolanos para tener acceso al agua potable. Las imágenes muestran mujeres y hombres con carretillas o a mano cargando agua en plantas que abren durante algunas horas del día para abastecer del preciado líquido a los necesitados.
En realidad vengo prácticamente casi todos los días y eso es que llegó a, ese llegó a las 3, como voy a llegar a las 4 de la mañana a hacer la cola y cuando llego, como a las 5 la cola ya está bastante larga. A esperar que abran la planta, que el horario de trabajo de ellos es a las 8 de la mañana.
Aunque muchos relacionan la escasez de agua con el reciente apagón que paralizó el país, la realidad es que esto ya venía desde hace rato, dijo esta señora.
Bueno, tenemos aproximadamente este sector un mes sin agua.
Pero Nicolás Maduro se presentó en televisión y dio una solución para el problema del apagón.
Tener sus juegos de velas, claro que sí. Tener la linterna, las linternas. Bueno, la gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país.
También dio la solución para la falta de agua.
He decidido iniciar un plan especial llamado el tanque azul para dotar todos los hogares del país de un tanque azul grande, cómodo, de reserva de agua permanente para cada hogar. El tanque azul.
Este venezolano ya encontró la causa del problema de su país.
Aquí no hay gobierno, hermano. Para ser sincero, aquí no hay gobierno. Si no hubiese gobierno, esto no estuviera pasando ahorita.
Amado Gil, Radio Martí.
Más de 500 comercios fueron saqueados en el estado de Zulia, al noroeste de Venezuela, durante el masivo apagón que paralizó el país por casi una semana. Detalles en la voz de Joan Andrés.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios exigió respuestas a las autoridades al percibir que los saqueos pueden tener serias consecuencias en el abastecimiento de productos en un país donde alimentos básicos y medicinas escasean.
Salimos corriendo y nos albergamos todos en el cuartico de seguridad.
Davis García, empleado de un supermercado en Zulia.
Por las cámaras empezamos a visualizar todo el desastre que estaba haciendo la gente, porque en realidad yo digo, hay hambre ahorita. Aparte de eso, esto fue más que todo vandalismo.
Según la consultora financiera Ecoanalítica, el apagón provocó pérdidas de $875 millones en todo el país. Después de 6 días, el gobierno ordenó la reanudación de la jornada laboral, pero mantuvo la suspensión de clases por 24 horas más.
Todo lo que pasó desde el viernes hasta hoy, todavía todo está cerrado, hay hambre.
Yanira Mulero, residente de Zulia.
Pero no deberían destruir las cosas. Porque si destruyen las cosas, ¿a dónde vamos a llegar?
El gobierno de Nicolás Maduro atribuye el apagón a un ataque al sistema eléctrico dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri. Por otra parte, la oposición denuncia falta de mantenimiento y corrupción. Joan Andrés, Radio Martí.
Y el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que el servicio eléctrico se restableció en un 100% tras el apagón que afectó casi todo el país desde el jueves pasado.
El ministro anunció también el inicio de unos ejercicios militares dirigidos a un proceso de protección integral de todo el sistema eléctrico nacional y de aguas de Venezuela.
La Universidad Central de Venezuela, UCV, rebatió la tesis de sabotaje del gobernante Nicolás Maduro para explicar el apagón que sufrió el país la semana pasada al responsabilizar a un fallo en las líneas de transmisión o en las salas de generación.
La Facultad de Ingeniería de la UCV concluyó que el corte eléctrico que dejó a oscuras a la mayoría del país por 5 días se produjo por un incendio que afectó 3 líneas de transmisión y sacó de sincronía a la central hidroeléctrica de Guri.
La empresa de India Reliance Industries, operador del complejo de refinación más grande del mundo, dijo este miércoles que suspendió el suministro de diluyentes a PDVSA y afirmó que no lo reanudará hasta que se levante las sanciones a Caracas.
Y a las 11:26 les damos la bienvenida a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y aquí en Miami. Nueva York, no tu equipo, Damaso, los Yankees, no los Mets, están jugando contra el actual campeón de la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston, a finales de junio próximo en Londres, Inglaterra. Y la gran noticia es que para estos 2 partidos en Gran Bretaña ya se han vendido casi todas las entradas. El béisbol de las ligas mayores y su gremio de jugadores alcanzaron hoy jueves un acuerdo sin precedentes para renegociar su contrato laboral al que le quedaban 3 temporadas de vigencia. Se tratan de cambios modestos en las reglas a partir de la temporada del próximo año, descartándose el uso del cronómetro para los lanzamientos, al menos hasta la campaña del año 2022. El anuncio fue hecho hoy jueves. Los jugadores habían estado indignados con la apatía que imperó en el mercado de agentes libres en los primeros 2 recesos de invierno del contrato colectivo de 5 años. Las partes suelen iniciar sus negociaciones en la pretemporada previa al último año del acuerdo. Sin embargo, los directivos y el sindicato de peloteros acordaron hoy jueves una renegociación y extensión del actual acuerdo que iba a expirar el 1 de diciembre del año 2021. A partir de este año, el acuerdo elimina realizar canjes de jugadores desde el 31 de julio hasta el final de la temporada, y aún se podrán concretar adquisiciones de peloteros que han sido sacados del roster de 40 jugadores. La otra noticia es que para el próximo juego de las estrellas de la MLB, este 9 de julio en Cleveland, el ganador del derby de jonrones, o sea, de la competencia de cuadrangulares, llevará $1,000,000. Y el cubano Johnny Céspedes en 2 ocasiones ganó el jonrón derby. ¿No es así, Damaso?
Así es.
Ahora con el equipo de los Mets de Nueva York, aunque estará ausente al menos hasta julio próximo. Y Yoli Chacín ya fue elegido para abrir el primer partido de los Cerveceros de Milwaukee este 28 de marzo contra los Cardenales de San Luis.
Mientras tuvo muy buena temporada el año pasado.
Bueno, el año pasado ganó un total de 15 partidos y perdió 8 y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.50. Y Marcus Stroman ha sido elegido para iniciar el primer partido por el Toronto contra Detroit este 28 de marzo. Recordarás, Damaso, que Stroman lanzó por Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol del año 2017, cuando el 22 de marzo de ese año Estados Unidos le ganó en la final a Puerto Rico. Y en la NBA esta noche LeBron James, el amigo de Bruno, anotó 29 puntos, pero su equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió ante el Toronto 111-98. En los otros 3 partidos, Boston le ganó a Sacramento, Orlando a Cleveland e Indiana a Oklahoma City. Por último, quiero señalar que los equipos de Villarreal, Valencia, Arsenal e Eintracht, así como Napoli, Chelsea, Benfica y Slavia, ya están en los cuartos de final de la Liga de Europa. No confundir, esta no es la Champions, que tendrá precisamente en solamente unas horas el schedule para elegir los próximos partidos de cuartos de finales. Y ahí están, entre otros, el equipo de Barcelona, de Leo Messi y el Juventus, ¿no es así, Bruno?
Sí, así es.
De CR7. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este noticiero de las 11.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En las 11 y 30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias. Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martín, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Les habla Damaso Rodríguez y me acompañan a la información
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles de Richie Pérez, en la redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y José Antonio Évora. En la producción Héctor Carrillo, en la edición Luis Covarrubias. Y a las 11:31 minutos entramos de lleno en materia noticiosa y lo hacemos con noticias de Cuba.
Una organización independiente entregó a la Asamblea Nacional de Cuba una petición para que se flexibilicen las regulaciones para la producción de alimentos agrícolas.
Yolanda Huerga habló con Moisés Leonardo Rodríguez, el principal promotor del proyecto denominado Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos.
La organización independiente Corriente Martiana, que preside Moisés Leonardo Rodríguez, entregó en la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición en la que se le pide al órgano del gobierno flexibilizar las regulaciones sobre la producción agrícola.
Está dirigida a plantear a las autoridades cubanas que se entreguen las tierras en propiedad a los campesinos, que se permita el mercado libre campesino, que además se permita que reciban desde el exterior donaciones que puedan hacerse a estos campesinos, que puedan comprar en el exterior cuando dispongan de recursos para ello, que sean los aranceles lo más bajos posible en las aduanas del país para estos equipos y materiales que ellos puedan recibir como donación o compra.
Tras la entrega en la Asamblea Nacional de la propuesta y su divulgación por todo el territorio, se iniciará una recogida de firmas entre los ciudadanos para apoyar la campaña y se entregará el documento que recoge esta proposición a diferentes instancias de la administración del Estado.
Se está pidiendo además que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, aunque sigue existiendo, pero que se permita además resistencia de otras organizaciones que de forma independiente los campesinos hagan para defender sus intereses. Se pide que se permita la creación y el surgimiento de un banco de fomento agrícola.
Altos funcionarios del régimen han exhortado en reiteradas ocasiones a los campesinos a elevar sus producciones agrícolas para satisfacer las demandas del turismo y el consumo nacional. Pero expertos señalan que para ello se necesitan cambios estructurales en la agricultura que no están contenidos ni en la nueva Constitución. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la dama de blanco, María Cristina Labrada, fue liberada este miércoles tras pasar 24 horas detenida en la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón, La Habana.
Labrada fue multada con 150 pesos por violar un supuesto dispositivo policial, según dijo a Radio Martí.
En el día de ayer yo salía de mi vivienda y saliendo de mi casa un oficial de la seguridad del Estado se encontraba en los bajos de mi casa y mandó a buscar a la patrulla que estaba allí mismo al doblar de mi vivienda. Y me llevaron para la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón, donde estuve sentada allí parte de la mañana ahí en la parte de clasificación y me pasaron para la parte de atrás del calabozo y cuando me senté así para que me recogieran mis pertenencias, el oficial de la seguridad del Estado, el birro de la dictadura castrista, me dijo: María Cristina, fuiste dos veces esta semana a la iglesia. Y entonces le digo al otro, no, 24 horas, decir que cada vez que tú vas a la iglesia, al parecer te van a poner 24 horas. Yo estuve ahí sin ingerir ningún tipo de alimento ni nada, y por encima de eso, ahora en la mañana, cuando yo iba a salir ya que me iban a liberar, y me viene a dar una multa de 150 pesos, moneda nacional, por violar el dispositivo de seguridad. Es increíble, es increíble. Lo que está pasando, que va, caballero, que uno no pueda ir a la iglesia. Nosotras muchas somos católicas, otras pertenecen a otras religiones que no van a la católica, pero van, pero eso es normal en el mundo entero. Eso es una violación y la iglesia católica está en silencio, que saben que eso es una violación.
Por lo menos el 60% de los 2.000 extranjeros que se encuentran en Ciudad Juárez son cubanos que se mantienen alojados en albergues de la localidad.
El director de Derechos Humanos del municipio, Rogelio Pinal, informó que además hay otros migrantes alojados en hoteles que rentan viviendas o están dispersos en la ciudad, entre ellos hondureños, africanos y venezolanos.
En declaraciones al periódico local Hoy, Pinal dijo que a pesar de la situación de contingencia que enfrenta la ciudad, no se ha frenado la llegada de extranjeros que requieren de la asistencia alimentaria e higiene y hasta de atención médica.
El presidente municipal, Armando Cavada, advirtió que no se tolerarán disturbios en el albergue Casa del Migrante, como los provocados este miércoles producto de la desesperación, e insistió en que se mantendrá la vigilancia al exterior del recinto para garantizar el orden.
Y la cantante Gloria Estefan y su esposo, el productor Emilio Estefan, fueron honrados el miércoles en Washington con el premio Gershwin a la canción popular que le otorga la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Es la primera vez que el premio Gershwin, destinado a los que han contribuido a la historia musical de Estados Unidos, se le otorga a músicos de origen latino y en este caso a una pareja. Una pareja que a partir de los 70 aportó a la música en Estados Unidos un sonido nuevo, influenciado por la cadencia de Cuba. En declaraciones a la prensa, la propia Gloria reconoció que siempre han tratado de mantener viva la cultura cubana. Y Emilio Estefan dijo que el significado del premio es de que los sueños en este país pueden hacerse realidad. Numerosas figuras de la política, por ejemplo, como la congresista demócrata Nancy Pelosi, y del arte, como el compositor y productor musical Quincy Jones, estuvieron presentes, y también el actor cubano-americano Andy García, quien señaló su labor humanitaria durante años. No todo fue en inglés, ¿eh? Gloria tuvo su oportunidad en español.
Para todos los latinos, los de habla hispana en todo el mundo, que sepan que tenemos algo que contribuir y particularmente que este gran país, que es una mezcla de tantas culturas increíbles e importantes.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y a las 11:37, vamos a hacer un recorrido ahora por América Latina.
Al constatar que ninguna entidad del Estado salvadoreño ayudaba a los jóvenes con programas deportivos, Ernesto Ramírez Valladares decidió fundar una escuela de esgrima al aire libre con cientos de medallas en distintas competencias. Ha salvado a muchos jóvenes de la violencia del país. Desde El Salvador tiene el informe la AFP.
Esta es la Escuela Rural de Esgrima de San Pedro Mazahuat. Los jóvenes que la integran conocen la satisfacción de ganar medallas, pero también encuentran una forma de apartarse de la violencia social que vive El Salvador.
Encontramos un lugar donde hay jóvenes de nuestra misma edad, podemos expresarnos. Aparte de eso, el deporte nos ayuda a nosotros como personas a ser mejores.
El fundador es Ernesto Ramírez, un exatleta y empleado público de 59 años que se convirtió en campeón centroamericano de florete individual y subcampeón de espada en los Juegos Deportivos Centroamericanos en los años 90. Ramírez decidió fundar la escuela al aire libre en 2009 a falta de programas deportivos del gobierno.
El deporte solo es la herramienta que me ayuda en la educación integral de ellos. Lo que pretendo es que mis alumnos sean mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores profesionales en el futuro, que es lo que tanto necesita nuestra sociedad.
Ramírez comenzó a entrenar con un grupo de 27 jóvenes, pero el número fluctúa porque algunos alumnos estudian o trabajan. El maestro celebra que la disciplina ayudó a muchos porque todos tienen notas sobresalientes en sus estudios. Además, sin apoyo de la municipalidad, Ernesto dice que ha luchado frente a un bloqueo de la Federación de Esgrima del país que excluye a sus alumnos de la mayoría de las competencias porque no entrenan en los escenarios de la capital. Casi 10 años después, con obstáculos y equipo desgastado, presenta un palmarés de unas 300 medallas en distintas competencias.
El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anunció el miércoles la decisión de retirar a su país de la UNASUR y pedir la devolución del edificio que alberga la Secretaría General del organismo en las afueras de Quito. Detalles con la AFP.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció el miércoles la salida de su país de la Unión de Naciones Suramericanas, así como el pedido de la devolución del edificio que alberga la Secretaría General del organismo en las afueras de Quito.
Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR.
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay habían suspendido en 2018 sus actividades en la UNASUR ante la falta de un secretario general. Con el abandono de Ecuador, el bloque, que en principio estaba integrado por 12 naciones, quedó reducido a solo 5: Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. El presidente Moreno dijo que su gobierno pretende recuperar la sede del organismo, un edificio cuyo costo fue de unos 43 millones de dólares para entregárselo a la Universidad Indígena de su país. La UNASUR, creada bajo el impulso del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se vio afectada por una marcada división política de sus miembros. La falta de acuerdo para la elección de un secretario general sumió en la inacción al bloque desde 2017.
Y por otra parte, la próxima semana los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay se sumarán a sus pares de Brasil y Colombia en una reunión cumbre regional en Santiago de Chile.
El presidente de dicho país, Sebastián Piñera, apoya los planes de crear un organismo en reemplazo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR.
A principios de año, Piñera y su homólogo de Colombia, Iván Duque, declararon que tratarían de coordinar a los países de la región para organizar un nuevo bloque político llamado PROSUR, en momentos en que UNASUR suscita un fuerte rechazo por su postura relacionada con la crisis política de Venezuela.
Y durante la visita del presidente Jair Bolsonaro a Washington la próxima semana, los Estados Unidos proclamará al Brasil como un importante aliado no de la OTAN, lo que promoverá la creciente cooperación entre los dos ejércitos más grandes de América, declararon el jueves dos funcionarios brasileños.
Dicha condición otorga a un país acceso preferencial en la compra de equipo y tecnología militar estadounidense, incluyendo material excedente gratuito, procesamiento acelerado de exportaciones y cooperación prioritaria en la capacitación.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitará la ciudad de Buenos Aires para asistir a la conferencia sobre cooperación sur-sur de la ONU entre el 20 y el 22 de marzo y que también contará con los presidentes de la República Argentina, Uruguay y Paraguay.
El objetivo será examinar las tendencias de la cooperación sur-sur y triangular, incluidos los progresos logrados en particular por la ONU en la promoción de ese tipo de cooperación, la identificación de nuevas oportunidades, así como los desafíos existentes.
Es la única conferencia de la ONU este año en la América Latina, con sesiones plenarias que tratarán de lograr un documento centrado en los objetivos 17 de la Agenda 2030 relacionados con la pobreza, la igualdad de género, la salud y la acción por el clima.
El representante de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos en Colombia advirtió el jueves que el gobierno de Iván Duque tiene la responsabilidad histórica de implementar el acuerdo de paz con las FARC a pesar de sus intenciones de modificarlo. Desde Bogotá, informa la AFP.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU se pronunció el jueves a favor del acuerdo de paz en Colombia con la exguerrilla FARC, ante las intenciones del gobierno de Iván Duque de modificar el pacto.
Para la Alta Comisionada, el gobierno actual tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.
El presidente Duque pretende cambiar aspectos del sistema de paz pactado por su antecesor, Juan Manuel Santos, con las FARC, ahora convertidas en partido político. El sistema de justicia es considerado la columna vertebral del acuerdo y, entre otras cosas, contempla que los responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes y reparan a las víctimas. Además, que ningún rebelde puede ser entregado a la justicia estadounidense por delitos como narcotráfico que hayan sido cometidos antes de la firma de la paz. Asimismo, el representante de la Alta Comisionada de la ONU alertó sobre el incremento de asesinatos de activistas activistas de derechos humanos.
La alta comisionada registró con preocupación el homicidio de por lo menos 110 defensores en 2018. Esta cifra no es completa y lamentablemente crece.
El acuerdo de paz en Colombia puso fin a 50 años de conflicto armado con esa guerrilla y condujo al desarme de unos 7.000 combatientes.
Y estudiantes universitarios abandonaron las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Los dirigentes indígenas de las confederaciones amazónicas de 9 países firmaron este jueves una declaratoria de emergencia en la que exigen a los gobiernos de la región que respeten y garanticen los derechos de sus pueblos.
Tras una reunión cumbre de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, las organizaciones criticaron que los diferentes ejecutivos se hayan olvidado de los derechos indígenas garantizados en el ordenamiento jurídico interno de cada país y a nivel internacional.
Por otra parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, reivindicó este jueves en Atenas el poder de los movimientos sociales para mejorar el rumbo económico y democrático de un país.
Si no hay liberación económica, mal podemos hablar de soberanía cultural o social, destacó Morales en un acto en el Centro Cultural Fundación Stavros Niarchos, junto al primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estimados oyentes de Radio Martí, hoy prosigo con el artículo publicado en Cubanet del periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, que corrobora un informe sobre la crisis actual de la isla publicado por una institución que se dedica exclusivamente a informar sobre Cuba y su economía. Sigue diciendo el periodista, en cualquier región del país que nos adentremos, hambrientos o sedientos, encontraremos similar circunstancia con la que corroboraremos la gran insatisfacción reinante. No queda casi ningún comercio estatal o particular funcionando como debiera, sigue diciendo el artículo. Desde que fueron desapareciendo de almacenes, mercados paralelos y tiendas, los productos básicos para la elaboración de los alimentos. El pasado mes de septiembre faltó primero la harina, luego se fumó la leche en polvo, así como la sal, el azúcar, los huevos, las grasas comestibles, el arroz, los granos, los detergentes, las frazadas de piso y hasta los fósforos fueron volando uno por uno. Textual, el ennegrecimiento del mercado ya negro frisa los límites del espanto, pues una libra de aceite de oscura procedencia alcanza los 100 pesos cubanos y una tira de analgésicos 40 pesos, dice el periodista. Aquí quiero yo recordarles que Cuba donó contenedores al dictador Maduro en Venezuela que contenía millones de unidades de medicamentos entre anestésicos, analgésicos, antibióticos, etcétera, etcétera. Ese regalo del pueblo de Cuba a Venezuela estaba valorado en unos millones de euros. En tanto, el pueblo cubano se le puede reventar la cabeza del dolor, que si aparece algún analgésico lo más probable es que no pueda comprarlo. A los líderes comunistas de Cuba, ustedes, el pueblo de a pie, no les interesa, no les importa si comen o no, si sus hijos necesitan medicina o se deshidratan por la diarrea. Piensen en esto, Cuba regalando contenedores de medicinas al otro dictador de Venezuela. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:48 minutos vamos a las noticias del mundo.
Varias personas fueron asesinadas en un tiroteo dentro de una mezquita en la ciudad neozelandesa de Christchurch, así aseguró un testigo el viernes.
La policía no ha descrito la magnitud del tiroteo, pero hizo un llamado a los habitantes de la ciudad en el centro del país a no salir a las calles.
Posteriormente, un medio de comunicación local reportó un tiroteo en una segunda mezquita ubicada en los suburbios de la propia ciudad.
El testigo Len Peneja asegura que vio a un hombre vestido de negro que ingresaba a la mezquita Masir al-Nor y luego escuchó decenas de disparos seguidos de personas que salían aterrorizadas del lugar.
Y las cajas negras del Boeing 737 MAX 8 de la línea aérea de Etiopía se estrelló el domingo cerca de Addis Abeba, causando 150 muertos. Llegaron las cajas negras este jueves a la Agencia de Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil de Francia, BEA. Desde Francia llega con la agencia AFP.
Las cajas negras del Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines que se estrelló el domingo llegaron el jueves a Francia para ser analizadas. Etiopía no dispone del material necesario para la lectura de estos elementos, por lo que la tarea fue confiada a la Agencia de Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil Francesa, un organismo público que explicó que las autoridades etíopes comunicarían ellas mismas el avance de la investigación. Las cajas negras contienen los parámetros de vuelo y registran las conversaciones y alarmas en la cabina. El accidente de avión en Etiopía, que causó 157 muertos, es el segundo en menos de 6 meses de un Boeing 737 MAX 8, tras el de la aeronave de Lion Air, que cayó al mar frente a las costas de Indonesia en octubre, dejando 189 fallecidos. Por el momento, la investigación del accidente en Indonesia se centra en las disfunciones del sistema de estabilización en vuelo, que se conecta automáticamente y realiza correcciones si se exceden determinados parámetros en las maniobras de cambio de altitud y rumbo. Varios pilotos estadounidenses indicaron en octubre y noviembre en una base de datos anónimos de la NASA haber tenido problemas con el sistema, pero evitaron un accidente porque habían sido informados y entrenados antes. En ambos accidentes, los aviones hicieron subidas y bajadas irregulares poco después de despegar.
Una mancha de hidrocarburos se acercaba el jueves a las costas francesas luego del naufragio del buque italiano Grande América, que se hundió frente a La Rochelle, llevando a bordo sustancias peligrosas y 2.200 toneladas de fuel. Más detalles con la AFP.
Una mancha de hidrocarburos se acercaba el jueves hacia las costas francesas, tras el naufragio del buque italiano Grande América. La mancha tiene unos 10 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho, y está situada a unos 200 kilómetros de la costa. El Grande América cayó el martes a 4.600 metros de profundidad frente a La Rochelle y llevaba a bordo 365 contenedores, 45 de ellos con materias peligrosas, así como unos 2.000 vehículos. La principal preocupación de las autoridades son las 2.200 toneladas de fuel oil que había en el barco. El buque viajaba de la ciudad alemana de Hamburgo hacia la marroquí Casablanca, cuando el domingo se declaró un incendio. Los 26 miembros de la tripulación y el único pasajero que iba en el buque pudieron ser rescatados sanos y salvos.
Ya los 11:51 minutos, vamos al segmento de ciencia y tecnología.
Científicos de la Universidad de Plymouth están desarrollando un suelo fabricado en un intento por abordar la amenaza a la seguridad alimentaria mundial que plantean los suelos degradados. Reporta Miguel Ángel Rivera.
El proyecto Eden está en el sudoeste de Inglaterra, hogar de una vasta selva tropical cubierta. Apoyando toda esta vida vegetal, 83.000 toneladas de suelo hecho a la medida. Los científicos dicen que este suelo fabricado, una mezcla de desechos verdes, corteza, arenilla y arcilla, podría replicarse a escala global. El doctor Mark Fitzsimmons, líder del proyecto en la Universidad de Plymouth, dice que ahora están trabajando en la receta del suelo sobrealimentado.
Estamos tratando de crear un suelo que funcione incluso mejor que un suelo natural, porque realmente podemos adaptar sus funciones y los componentes del suelo para que puedan tener oportunidades globales para la seguridad alimentaria y para la gestión de inundaciones.
El proyecto FabSoil, que lleva 3 años, apunta a confeccionar el producto final a partir de materiales reciclados y desechos. Eventualmente podría usarse para la producción de cultivos de alto valor, incluso en países en desarrollo.
El proyecto realmente va a permitir que esas recetas se vuelvan más robustas en términos de que también retienen los nutrientes en particular. Porque si creas un suelo artificial, entonces quieres poder alimentar y fertilizar ese suelo y uno no quiere que esos nutrientes se eliminen con la irrigación.
A nivel mundial, la ONU dice que solo quedan 60 años de agricultura si la degradación del suelo continúa en los niveles actuales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Mundo Artístico.
Y a continuación, algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos. Los detalles con Alejandro Escalón.
Rachel,
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Aftermath. En 1946, Rachel Morgan llega a las ruinas de Hamburgo para reunirse con su esposo Lewis, un coronel británico encargado de reconstruir la ciudad. Cuando parten hacia su nueva residencia, Rachel se sorprende al descubrir que Lewis ha tomado la decisión de compartir la vivienda con sus dueños anteriores, un viudo alemán y su hija con problemas.
Our purpose is to get the stock market quotes in like 16 milliseconds.
En The Hummingbird Project, dos primos de Nueva York apuestan a que en milisegundos pueden ganar un juego sumamente peligroso. Ambos sueñan construir una línea recta de cable de fibra óptica entre Kansas y Nueva Jersey, haciéndolos millonarios. En Chicago, casi una década después de una ocupación por una fuerza extraterrestre, Captive State explora las vidas de ambos lados del conflicto, colaboradores y disidentes.
¿Qué quieres que haga? As long as we fight back.
Good morning, June Bailey. Operation Wonder Park is...
Wonder Park es una película animada que cuenta la historia de un magnífico parque de diversiones donde cobra vida la imaginación de una niña tremendamente creativa.
Your imagination, but without wrecking the neighborhood.
Do you ever feel like Wonder Park is real?
Desde la voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Wonder Park.
Brace for impact.
I'm going to throw up.
In theaters, March 15th.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias de las 11 de la noche. En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y José Antonio Évora. La edición de Luis Covarrubias. En la producción, Héctor El Carrillo. Y somos sus voces informativas,
Ariane González,
Bruno Tocars
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber... Porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ahora ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.